La polémica en Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Hoy con un programa especial porque estamos acompañando de corazón a todas las personas, a todos los compatriotas, a todos los colombianos que han sido afectados de una o de otra manera por la tragedia que embarga el país. Un terremoto 7.4 grados en la escala donde se miden los terremotos. El terremoto de 1999 que dejó 1.100 muertos en el eje cafetero fue de 6.9. Calculen ustedes la magnitud de este terremoto que afectó principalmente departamentos como el Valle, como Risaralda, como Caldas, el departamento del Chocó, otras regiones del país, pero principalmente esas ciudades. A todos los acompañamos, nosotros seguimos en nuestra vida deportiva. La Dimayor aplazó todas las jornadas de fútbol, la Conmebol aplazó el partido Santa Fe River y el partido Tolima Independiente por la Copa Suramericana, ida de octavos de final, que estaba programado para mañana. Lo curioso es que desde Buenos Aires ha surgido una noticia de que es posible que Conmebol estudie la posibilidad de una sede alterna y proponen desde Buenos Aires la ciudad de Lima. Ya vamos a analizar ese aspecto porque me parece muy curioso porque en Bogotá
se puede hacer, hay que esperar unos días, ¿cierto?
Yo tengo información de parte de Santa Fe que ellos aseguraron que el partido se podía jugar mañana, el miércoles, sin ningún tipo de problema porque la estructura del campín no sufrió ningún daño.
No, y entiendo que Esencia también hizo la observación y la revisión del caso y no hay ningún problema. Bueno, Alemán, ¿cómo a ustedes los agarró en pleno morning goal?
Sí, nos agarró en pleno programa. Nunca habíamos vivido eso. Uno nunca está preparado para eso, ¿no? No, nunca.
Y uno puede haber vivido muchos temblores, terremotos, pero nunca ni se prepara ni aprende.
Los japoneses, que les toca casi todos los días.
Fue terrible. No, la verdad yo intenté mantener la calma. Yo soy bien miedoso, pero en esta oportunidad intenté mantener la calma.
De verdad.
¿Y a Liche cómo le fue?
No, yo sí... A ver, es que cuando empezó a temblar y uno está de cierta manera acostumbrado, y lo digo en mi caso, que vivo, que crecí en Bucaramanga, donde tiembla muy seguido.
En la mesa de los santos, que es pan de cada día, ¿no?
Claro, pero además en Bucaramanga se sienten muchos temblorcitos y esto es rapidito, un sacudoncito y ya, pero en el momento en el que fueron pasando los segundos y luego los minutos y no paraba, realmente me asusté muchísimo. Alemán mantuvo mucha calma en ese momento, cosa que se agradece porque pues yo sí estaba muy nerviosa. Y ya, en un momento salí corriendo, pues a buscar un refugio, no a salir, porque, a ver, uno nunca, como bien decía César, uno nunca está preparado por muchos simulacros que se hagan y demás. Creo que lo que siente el ser humano, y si nosotros acá que solo sentimos un rezago de lo que fue el terremoto en su máxima expresión en las ciudades, Y en los departamentos donde se vivió y donde la tragedia es terrible, con lo cual también digo nuestra solidaridad y ojalá las redes sociales de nosotros sirvan para ayudar a comunicar centros de acopio, personas desaparecidas y demás, pero no, a mí sí me dio mucho miedo.
Claro, Steven, además los que somos de Manizales o de Cali o de Pereira, que vivimos fuera, pues el drama fue total, ¿no? El drama fue
pues
terrible.
Pues imagínese, en mi caso, yo pude comunicarme con mi mamá hasta casi 4 horas después.
Dios mío, qué angustia.
Porque no entraba la llamada, porque... Y de hecho, una sola comunicación y nunca más. Ahorita mismo en Cali y en Jamundí, en sectores aledaños, no hay electricidad. Se va a decretar toque de queda, o ya lo hizo el alcalde Eder, en Cali a partir de las 9 de la noche. Usted no puede salir absolutamente a nada, menos que tenga una emergencia médica, y se mantendrá hasta las 6 de la mañana. Se necesita mucho silencio en las zonas de rescate.
El silencio es fundamental.
Fundamental. Y lo otro es que pues hay amenazas de saqueo. Usted dirá, en medio de este caos, es increíble que alguien amenace con saquear negocios y comercios. Bueno, en este momento Cali está amenazada por eso.
Steven, hay cosas increíbles. Mire, primero, la gente que roba, la gente que aprovecha el momento para los saqueos. Y la gente que aprovecha para escribir estupideces.
No, pues sí, es no que la eso sí, ni siquiera hay para, que mencionarlos.
Para aprovechar una desgracia y un desastre como el que estamos viviendo, una tragedia que embarga Colombia, para tratar de sacar provecho, Alemán, con lo que escriben y con lo que supuestamente piensan.
Sí, en realidad creo que no es el momento para sacar ningún tipo de bando, ni tampoco mandar ningún mensaje encriptado, ni nada de eso. Es momento de que como colombianos intentemos ayudar al semejante, al colombiano.
El Real Madrid envía este comunicado a través de sus redes sociales. El Real Madrid CF, su presidente y su junta directiva, quieren expresar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sufrido este queridísimo país en las últimas horas. Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño. Son muchas las manifestaciones
de los equipos de fútbol,
deportivas, de los equipos de
Paris Saint Germain, el Olympique de Marsella,
el Bayern Múnich también.
El Bayern Múnich, efectivamente, todos se han pronunciado en un acto de solidaridad, que es lo que tiene que tener el mundo y sobre todo nosotros los colombianos.
No sé si vio
en momentos como este.
Pero Jeffrey Zapata publicó imágenes de su casa, de su apartamento.
Es que en Manizales, en el Once Caldas hubo drama. Porque había zonas donde viven los jugadores que se afectaron.
Sí.
Pero al final, pues todo salió relativamente bien. Lo de Jeffrey fue terrible. Campo, ¿qué tan duro se sintió en la costa el temblor, el terremoto?
César, buenas noches. No, en Cartagena se sintió. Aquí en las oficinas de donde funciona Caracol, en el Banco Popular, acá estamos en el piso 11 de la ciudad de Cartagena, ahí a un costado de la Torre del Reloj, acá se sintió fuerte. La mayoría de los edificios de la ciudad se sintió. Sobre todo en los edificios que tienen bastantes pisos, pero sí se sintió, incluso hoy la alcaldía realizó un recorrido por todo el centro histórico revisando balcones y demás de todas las casas coloniales que hay en el centro de la ciudad, tratando de evitar algún tipo de desplome de balcones o demás, pero sí, sí se sintió y sí hubo miedo, sobre todo que es un horario también donde ya hay, desde el punto de vista de la prensa, ya hay muchos noticieros y programas al aire. Entonces, todos esos programas, aquí la mayoría de las emisoras, o por lo menos las dos más grandes, funcionan en edificios, las más escuchadas, y todos esos programas en vivo comenzaron a hablar de lo que estaban sintiendo, que no es muy común. Acá, bueno, Colombia es un país de regiones donde todas son totalmente distintas. Entre esas diferencias hay eso. Acá, por ejemplo, a diferencia de Bucaramanga, de Pereira, de Armenia o de Manizales, acá es poco común que ocurra o que se sienta algún tipo de temblor. Entonces sí hubo, se sintió fuerte para los estándares que se manejan acá, y sí hubo momentos de mucha angustia por parte de las personas que trabajan en edificios.
Aunque insistimos, Steven, que no se puede hacer leña del árbol caído, la noticia de Buenos Aires de que la Conmebol estudia la posibilidad de una sede alterna para el partido Santa Fe-River va en esa dirección.
Pues no tiene ningún sentido eso.
Ningún sentido.
No tiene ningún sentido.
Sacar provecho, ventaja. Yo no sé si ventaja.
Sí, están tratando de eludirla.
Pero es como provecho, como porque y, ¿qué ventaja pueden tener
bueno, pero ahí es cuando la Federación Colmenar de Fútbol tiene que decirle a la Conmebol, venga, no tiene nada que...
¿Y Santa Fe está en ello?
No tiene nada que hacer una propuesta de estas sobre la mesa.
Santa Fe está en ello. El que es mal pensado podría decir... Ah, mira, para no ir a la altura y
no,
también.
No, yo soy mal pensado y creo que así pasó.
Y vea, César, va a recuperar a River 3 jugadores para este partido.
Bueno, pero eso es lo de menos.
Sí, sea, bueno, pero.
Pues medio recupere, el medio, fue una circunstancia y que se aplaza.
Una circunstancia.
¿El partido se jugaría o no se jugaría?
Se jugaría el 19 en Bogotá y el 26 en Buenos Aires.
Porque yo les digo una cosa, también hay que tener un poquito de coherencia. O sea, esta semana no se puede jugar.
No, esto está claro. Y el partido no se juega y está bien que sea aplazado. Pero de allí a decir que hay que buscar una sede alterna y que es Lima, es una evidente intención de eludir la altura de Bogotá.
Si quieren jugamos en Platense, en la cancha de Boca, en la cancha de Racing, también se podría, ¿no? Pero el hecho es que al final están... mucha gente también me contaba que los de en Santa Fe la gente estaba diciendo, se puede jugar el miércoles. En Santa Fe muchos me dijeron, oigan, está bien. Sí, estamos de acuerdo que...
Esta semana
no tiene ninguna
presentación. No hay ambiente de fútbol.
No hay ambiente de fútbol. Sí, pero ellos decían que si se tenía que jugar, pues se podía jugar. El hecho es porque el estadio está en buenas condiciones.
Desde la parte técnica.
No, desde la parte técnica, que el estadio no sufrió ningún tipo de problemas. Desde la parte más técnica, ya jugar en Lima, me parece que eso no tendría ningún tipo de presentación y sería totalmente antideportivo con Santa Fe. Y con la gente que va a ir al estadio y que pagó una boleta para estar en el estadio.
Pues tiene que pararse firme, independiente de Santa Fe.
Liche, yo sí creo que están tratando de buscar ventaja en Río Revuelto.
Claro, pero es que es un tema de de aprovecharse de una situación tan terrible, tan dolorosa, en donde hay vidas humanas que se perdieron, en donde hay familias en medio de angustia,
país conmocionado,
y el país
está conmocionado
viviendo en una tragedia como hacía muchísimos años.
Pero
no
la propuesta es de River.
Así que, sí.
¿La propuesta es de River
la propuesta
o la
Conmebol no la solicitó?
No, es una noticia de varios medios de comunicación que han coincidido
pero
en
la
decir
noticia
que
dice
la Conmebol estudia. No, River no tiene nada que ver. Bueno.
Pero lo curioso, César, es que son los que cubren River.
Es que el punto,
o sea, que viene la información de dónde.
Claro, que por ahí River hizo algún comentario.
Y el vicepresidente de River estuvo también muy atento a la situación de la Conmebol para hablar con la Conmebol para la suspensión de hoy y también con el otro tema. Es decir, blanco es gallina lo pone.
El tema es muy simple, Steven. Si usted fuera un allegado a River, con intereses en River, y le dicen, mire, hubo una tragedia en Colombia y existe la posibilidad de que el partido no se juegue en Bogotá, a usted le da un fresquito, ¿no?
Sí, aunque me parecería bajísimo hacer
Totalmente una cosa de esa
en medio de este contexto.
Mire, en eso, por ejemplo, hay que tomar como ejemplo Atlético Nacional. ¿Ustedes recuerdan la tragedia de Chapecoense?
Por favor.
Nacional estaba en la final de la Copa Suramericana y Nacional le cedió el título de la Copa Suramericana Chapecoense, porque no era digno jugar el partido.
No, pero por favor.
Y lo hizo en un gesto absolutamente generoso, de
y
buena
humano.
Voluntad y humano. Y por eso Chapecoense tiene todos los recuerdos fabulosos de la gente de Atlético Nacional que tomó la decisión. A propósito de Nacional, Liche, ¿usted cree que son justificadas las críticas para Lucas González por mantener en el partido frente a América a Cardona hasta el minuto 92, por haber ingresado a Rengifo al minuto 64 y haber mantenido a Morelos, Rengifo suplente, Cardona titular? ¿Es lo que le cuestionan? ¿Cree que está
Mira,
bien?
César, yo creo que quien conoce, y esto lo voy a repetir siempre, quien conoce mejor a sus jugadores es el técnico que trabaja con ellos durante la semana. Si bien las calidades o la calidad de jugador que es Rengifo la pudimos apreciar en gran parte de lo que fue el semestre anterior, incluso muchos lo llamaron para Selección Colombia y le pidieron a Lorenzo que fuera llamado y fuera llevado. Yo también creo y vimos también cómo bajó un poco su rendimiento finalizando el semestre, y ahora que no está como titular, yo no vi un partido en donde América borró y pasó por encima a Atlético Nacional. Para mí fue una lectura correcta, fue un partido bien interesante, en un primer tiempo en donde los dos quisieron y tuvieron oportunidades de gol. Cardona tuvo para mí casi 30 minutos muy buenos durante el primer tiempo, después el partido se enfría un poco y ya en el segundo tiempo empieza a hacer las modificaciones. Sobre el final pudo terminar empatándolo, incluso tuvo oportunidades para irse en ventaja. En fin, para mí fue un partido, un gran partido, de primera categoría, en donde termina haciendo la diferencia América de Cali, que viene haciendo las cosas maravillosamente bien y lo gana. Pero decir que lo está poniendo o no lo está poniendo, o que saque a este o meta al otro, yo creo que hasta ahora está arrancando esto y él tiene que conocer a sus jugadores y tiene que empezar a armar su equipo. No va a ser siempre, porque también tiene jugadores, estos veteranos de cierta manera, no le van a aguantar para jugar cada cuatro días, así que va a empezar a mezclar y a mover la nómina. Yo hoy todavía no me atrevo a decir que esto es un capricho y una terquedad absoluta de Lucas González mantener un jugador como Edwin Cardona, que para mí no lo hizo mal.
Hay un sector de la hinchada,
obvio que es un capricho.
Hay un sector
obvio
de la hinchada
que es un capricho, César
disgustada.
Augusto, venga, pero
a ver, pero
es
¿por
un
qué un capricho?
Es un capricho porque si un jugador no le está rindiendo y tiene uno que terminó rindiendo muchísimo como Rengifo, ¿cómo se le llama eso? Capricho,
no
necedad,
capricho. Por ejemplo,
una necedad. Dígame un argumento futbolístico para sostener a Edwin Cardona.
Dígame si usted está absolutamente seguro que tiene buen rendimiento y que en los entrenamientos, si usted tiene esa información, me la da, yo digo
no,
si es un
no,
capricho.
No, es que no es eso.
No lo sabemos.
¿Usted cree que Lucas
lo
es caprichoso?
Lo que sí se sabe es que el señor Rengifo terminó siendo uno de los mejores, si no el mejor volante.
Desapareció en los partidos importantes al final.
En la final. Como no todo el equipo. Como todo el equipo.
Cardona, que también falló en momentos importantes, como en Sao Paulo. No,
y además Cardona está desaparecido. Cardona lleva meses desaparecido de Nacional. Meses.
O sea, ayer fue terrible lo de Cardona.
Absolutamente.
Y no tiene la obligación, Lucas, de recuperar a un jugador como Cardona.
¿Y no es más importante recuperar a un joven que un viejo?
Pero es que el joven no hay que recuperarlo. El joven viene bien. Usted acaba de decir, terminó con.
Entonces, ¿por qué lo condenas a la banca si está bien?
No está condenado a la banca.
Está condenado. Es que Nacional ha jugado dos partidos, por Dios.
Contra América, que era un partido triple A.
Puso a los jugadores más experimentados.
Lo banqueó.
Lo que yo sí siento es que a Rengifo también lo están cuidando, porque claramente está en plataforma de salida y plataforma de venta.
Un amigo mío ha llegado a Nacional, no tiene nada que ver con Nacional, pero hincha de Nacional, me decía, no, es que Rengifo tiene la cabeza en otro lado, por ejemplo.
Eso puede también ser
no
parte
lo sabemos.
De las decisiones.
Además, campo.
Porque cuando él se quiere ir. Nacional.
No, porque es muy buen jugador, es que nadie lo discute.
Porque cuando es que entró, nadie lo discute. ¿Y dónde tenía la cabeza cuando entró?
No, nadie lo discute. Mejoró Nacional, sí. Pero no tanto ni para empatar ni para ganar.
Pero fue protagonista en las acciones.
Sí, pero ¿cuántas opciones de gol generó Rengifo? Cero.
¿En dónde estuvo?
¿Y cuántas tuvo Cardona?
No, es que el posicionamiento de Rengifo
no se cuenta. La influencia de un jugador no solamente en las acciones de gol, sino en cómo se para el equipo. Fue muy importante la hora de la reubicación.
¿Usted cree que a partir del minuto 64 fue más Nacional o fue más América?
A partir del minuto 75 fue más Nacional. Lo metió atrás a la América.
Y también creo que el posicionamiento...
Meterlo atrás es... Sí, a América, como ganaba, replegó un poco.
Sí,
pero Nacional
no le generó una sola oportunidad de gol.
Pero César, lo que yo creo que también es que a Rengifo lo han retrocedido para acomodar a Cardona. Y donde mejor luce Rengifo es atrás del 9, de toda la vida.
Claro, entonces, pero también sacó a Mateo
Zuribe.
¿Pero
usted cree que es caprichoso Lucas, como dice?
Yo creo que Lucas tiene que ser más valiente. Y tiene que ser más valiente a la hora de jugársela por los jóvenes, tal cual siempre lo ha hecho. Porque él siempre se jugó por los jóvenes. Y en esta oportunidad vino a Nacional y se jugó por los veteranos. Porque en el Tolima se lo jugaba siempre por Tata, y tanto que lo llevó. En el América se jugó por muchos pelados. Y acá, en Nacional, donde tiene la vitrina grande, pues volvió a dirigir como uno que no es Lucas. Entonces Lucas vuelve a ser Lucas.
En la fecha 10.
Campo, ¿es falta de valentía poner a Cardona y no poner a Rengifo?
Nacional enfrentó al mejor equipo del fútbol colombiano hoy. Nacional enfrentó tal vez al mejor medio campo del fútbol colombiano hoy. El partidazo que se jugaron Carrascal y Escobar es lo más importante y es la razón primordial por la cual Nacional en la mitad de la cancha no tuvo juego. El partido, como lo asumió América, pues estamos hablando como si Nacional hubiese jugado solo. Nacional enfrentó al mejor equipo del campeonato hoy. Se enfrentaron en esta fecha. Bueno, le tocó. Tiene mejor trabajo de pretemporada América. Tiene una memoria importante América. Están mejores los jugadores de América. Carrascal y Escobar son de lo mejor que tiene el fútbol colombiano hoy y le pasaron por encima. Nacional mejoró cuando el estado físico de América se vino abajo. Esa fue la mejora de Nacional en el partido. Mientras América estuvo con sus jugadores físicamente completos en el encuentro, se fue arriba en el marcador, lo maniató, le manejó el partido, le quitó el balón. Entonces no entiendo cómo se centra en Cardona todo. Se centra en la edad de Cardona, cuando del otro lado Carrascal no es ningún pelado, y Carrascal se comió la cancha, y Escobar, para mí, en proyección, es el mejor volante de primera línea que hay hoy en Colombia. Yo fue medio rara esa salida de Escobar al exterior, pero bueno, lo entiendo por temas de dinero. Esto es un negocio al fin y al cabo, es un entretenimiento que se ha convertido en negocio, pero a mí me parece que Nacional jugó mal, no por la edad de los jugadores que tiene, sino porque se enfrentó al mejor equipo del fútbol colombiano hoy y a la mejor mitad de la cancha. Me parece que en el plan, simple y llanamente, el técnico de América fue superior al técnico de Nacional.
Me parece que el primer tiempo hubiera... O sea, que América le pasó por encima a Nacional.
No, pero no le pasó por encima. No porque tuviera un montón de opciones.
Estuvo pegada con Guzmán, o sea, porque un golazo.
Mire, lo llevó a un acto de desesperación.
No, porque América además lo presionó
Venga, termino la idea. El equipo lo que hizo fue, en un acto de desesperación, pelotear uno, mandar centros chimbos que no llegaron a ningún lado, y remates de media distancia también inservibles. Entonces, eso es muy difícil de lograr un equipo de Lucas González, que siempre le dice a los jugadores, tengamos el balón, triangulemos, hagamos jugadas que terminen por dentro y en ocasiones de gol cercanas al arco.
Sí, pero no en esa combinación de pases ahí sí es un poco lo que dice Campo, que fue América desde ese maravilloso medio campo que tuvo, que no le permitió hacer esa idea de juego que le conocemos
a los equipos. Los laterales fueron muy importantes porque no salieron.
Porque no se le permitió. Exacto, porque lograron contener. Pero para mí el primer tiempo fueron 20 minutos en donde uno iba para allá y el otro iba para allá. Y después se enfría. Sí, después se enfría el partido. Y en el segundo tiempo América logra.
El primer tiempo fue activo sin oportunidades de gol. Pero fue activo, fue dinámico, porque además América presionó.
Yo no comparto. Una puso dos balones clarísimos en la cabeza de una de Tecillo y la otra no recuerdo quién fue.
Yo creo que todavía la mano de Lucas González en Nacional no se ve.
Es que apenas van dos partidos.
O sea, entonces me parece, o sea, él no es mago. Denle un tiempo que él trabaje.
Yo sí he visto cositas diferentes.
No creo. Ver cositas no es ver un trabajo.
Hoy
no,
pero
y si enfrentas a un equipo, si enfrentas a un equipo que va ganando todo lo que juega.
O sea, cositas, yo sí veo cositas. O sea, yo la verdad veo muchas cosas.
Claro, pero todavía le falta.
Pero Elías acaba de decir que no hay trabajo.
Pero ¿cómo qué?
Espera un momentico. Yo cuando he dicho que no hay trabajo.
Cuando hay cositas es porque no hay trabajo. Yo no he dicho eso.
Hay cositas es porque el tipo no ha instalado su idea. Tipo, no ha instalado su idea. El tipo no ha instalado su idea. Y hablan del Nacional de Lucas González. Hablan del Nacional de. Yo sería incapaz de decir que Lucas González no trabaja.
Lo dijiste, pero ahí lo tiene.
No, es que no va a pasar nada. Ahí lo tiene ahí su trabajo. Entonces, Lucas González tiene dos partidos. No llegó desde el inicio de la pretemporada. Está encontrando el equipo. Venía de obtener una victoria contra un equipo menor. Y se encuentra con un equipo que está más armado. Tiene más memoria y tiene jugadores en mejor nivel.
Altísimo nivel.
Yo lo que no comparto,
sí, calmémonos.
Yo lo que no comparto con Campo es que dice que América se quedó físicamente.
Sí, creo que en el segundo tiempo se quedó.
No, lo que pasa es que tuvo que hacer unos cambios forzados por unas amarillas, claro, entre ellas la de Gianni Quintero, por ejemplo.
Y termina replegando, termina parando un poco.
Terminaron remateando de media distancia cuando salen esos jugadores de la mitad de la cancha.
¿Por qué creo que no fue un problema físico? Porque es que las circunstancias del partido cambiaron. Iba arriba 1-0. Había que tener un poco más de seguridad, se afianzó en esa seguridad y lo hizo perfectamente bien, tanto
pero
que no permitió que Nacional
nada,
se le arrimara
un
con
un cambio que nada que ver.
Sí, no salió.
Nada que ver, el cambio de Adrián Ramos.
Le
cuesta mucho en un partido así, mucho.
Sí, ahí era la idea.
No. Pues le permitió salir con más tranquilidad desde afuera porque Ángel estaba haciendo un trabajo de obstrucción importante. Estaba muy cansado, es cierto.
Ángel sí,
pero
se
hermano.
Cansó.
Pues, y es que Ángel es un desgaste importantísimo.
Yo si fuera Lucas González, si yo fuera Lucas González hoy, les digo algo. Más que tácticamente o más que estratégicamente, estaría preocupado con Morelos. No puede ser que él se vaya de los partidos de la manera como se va.
Y hace rato.
Y que sea tan fácil.
Pero es que en el partido contra América no se fue. Fue que no estuvo.
Por eso, César, pero cada vez que lo enfocan, el tipo está en una pelea con alguien.
Sí.
Parece un amigo de esta
mesa. Cada vez que lo enfocan.
Está más pensando en la camorra que en el fútbol.
Sí, entonces da la impresión que para el rival. Nada más tienen que, hey, ¿saben qué? Antes de salir a cancha, hey, pellizquen a Morelos para que se vaya el
por
partido.
Por eso lo de Jean Fernández, no solo atajando, sino también en esa función de
desenfocar.
A Morelos lo sacó desde el minuto uno.
Mejor dicho, lo hizo facilito.
Se parece como un amigo de este programa, que siempre pelea.
Eso sí me preocupa. Pero no, Eso sí me preocupa de Morelos. Porque él es un jugador que enfocado, está en el top 3 de los mejores delanteros del fútbol colombiano.
Claro, Campo, pero lleva por ahí 4 o 5 meses.
Pero desenfocado, hermano, no vas a estar nunca concentrado en lo que tienes que
hacer.
Oiga,
Campo, pero usted le sacó el cuerpo a mi pregunta.
Ah, ¿cuál era?
Cardona titular, Rengifo suplente, ¿merece crítica?
Es muy fácil criticarlo cuando pierde.
Claro.
Porque ya ante el resultado, ya entonces la crítica parece que tiene puerta abierta. Pero igual también ha ganado con Cardona.
¿Cuándo fue el último gran partido de Cardona?
Antes de Sao Paulo. ¿Contra quién? Venía muy bien.
¿Y cuál fue el último gran partido de Rengifo?
No, también hace rato.
Yo termino pidiendo a la selección y viene aquí a decir que Rengifo no estaba rindiendo.
¿Yo lo pedí? No. Ah, bueno.
Cuidado.
Pero como me señala a mí, sí bájeme de ese bus.
Steven,
están aquí al lado.
No es pedir jugadores para la selección. En un momento determinado dije, hay que mirar un jugador como Rengifo, como se lo dije hace 15 días. Si hay aquí, que mirar un jugador como
esta tarde, Jason esta Guzmán. Tarde dijo que valía más de 5 millones. Ahora se acomoda porque el señor de Cartagena
dice que sí.
Venga, pero el señor de Cartagena tiene nombre.
Pero Steven, usted por qué pone en palabras mías cosas que no he dicho. Yo no he dicho que Rengifo vale 5 millones, yo no sé cuánto vale.
Te dijo que valía más.
Lo que dije es que Transfer Market lo ubicó al señor Rengifo.
Sí, pero usted me preguntó.
Menores de 25 saqué, años saqué en el 5 short. Millones.
Está en la red social Espacio Colombia. Y usted ahí me dice, ¿vale 5 millones Rengifo, Steven? Le digo, no, vale, o sea, no vale más que eso. Yo creo que vale 5. Y dice usted, yo creo que vale más.
Yo creo que vale más.
Ah, bueno, entonces.
Yo creo que una cosa...
No sé cuánto.
Yo creo que una cosa es dirigir Nacional y otra cosa es dirigir cualquier otro equipo del fútbol colombiano. ¿Sabe por qué lo digo? Porque si Lucas es terco, yo no lo conozco a Lucas González. Lucas sé quién es, pero no lo conozco. Pero si él es terco, ahora sí va a tener que entrar
Todos los técnicos son tercos.
No, pero entonces ahora sí podría entrar en terquedad, ¿sabe por qué? Porque es que si él saca a Cardona para meter a Rengifo, da la impresión de que los lunes prende la emisora.
Y escucha, sí.
Y escucha. No, pero tampoco
y que lo presionan los hinchas. Los
claro, mire, y que él come de presión y él es líder.
Les hago una pregunta, Alemán. Sí, ¿para usted cuánto vale Rengifo?
Rengifo en este momento, yo lo... 4 millones.
4 millones. ¿Para Liche?
Sí, puede estar entre 3 y 4.
4. ¿Para Campo?
2.5. Él no tiene selección todavía.
Para Steve. Gran
torneo internacional.
Campo, ¿usted no está vendiendo la casa suya?
Campo quiere.
Sí, pero es que vea. Tiene selección Colombia.
Pero es que ese es el problema, que un jugador porque juega... porque Rengifo jugó 3 meses bien.
Tiene selección Colombia.
Rengifo está en la puerta de selección Colombia y tiene
ventaja. Pero no
está en la puerta, no ha entrado. Tiene un gran torneo internacional donde él haya sido figura y los medios internacionales lo hayan destacado.
Fue campeón.
O sea, es un buen jugador.
Campo, ¿cuánto
pero tampoco digamos
pagan
que... Y ojalá que lo sea.
Mastantuono, ¿cuánto pagó Real Madrid?
Mastantuono tiene algo en su pasaporte que dice Argentina.
Pero para Mastantuono, que valga 63 y Rengifo 5.
Mastantuono le clavó un gol a Boca que le dio la vuelta al mundo 15 días.
Hoy por hoy es puro
eso pesa, eso pesa.
Hasta que no demuestre lo contrario.
Eso pesa, porque para mí Lucho Díaz... Para mí Lucho Díaz es de los mejores extremos del mundo. Es de los mejores extremos del mundo y para otra gente no, porque no, espérate que hay un francés, que espérate que hay otro, que espérate que hay otro. Entonces, Rengifo no tiene selección Colombia todavía, no tiene eliminatorias todavía, no tiene Copa América todavía, no ha marcado diferencia en un torneo internacional.
O sea, con Mastantuono
35 años de pronto lo podemos
y además vender. Con Mastantuono estuvo bien, con Rengifo está muy mal porque
es que
está muy blando,
¿correcto? Es que sabe qué pasa, que con Mastantuono estuvo re mal, pero eso es un problema del Real Madrid, es que el que lo está pagando hoy en día.
No, pero el Real Madrid no, es el mercado y nosotros no podemos subvalorar a los jugadores nuestros.
Es que no, pero tampoco podemos vender humo. Porque, ¿qué pasa? Todo ese tipo de cosas le llegan al jugador y por eso es que se salen de los partidos, por eso es que tienen la cabeza en otro lado.
Rengifo no es ni titular
todavía
en Nacional.
Todavía no es.
Porque hoy
está
no es titular.
Porque
hoy no es titular en Nacional.
Pero ¿acaso sabemos qué da el jugador en el entrenamiento? No
hoy
lo
no
sabemos.
Yo les
se cayó en las finales el año pasado.
Pues Liche, si
recuperó su nivel.
La cosa.
Recuperó su nivel.
Yo les pregunto
¿cómo
esto?
Terminó el semestre pasado? Es que miremos eso también.
Yo les pregunto esto para responder después de la pausa. ¿Ustedes creen que Rengifo con 21 años, sin selección, sin estar en gran nivel con Nacional, vale menos de 5 millones de dólares? Y Lucumí con 28, 29 años vale más de 20 millones de euros.
Le tengo un ejemplo después.
Ya seguimos.
La polémica de Caracol Radio. La polémica.
Antes de continuar, queremos mandarle un gran saludo a Diego Rueda. Dejó esta casa, se pensionó, un enorme profesional, un gran amigo, compartió con nosotros durante 32 años en el... Voy a arrancar por lo último y a terminar por lo primero. En el bar, en la polémica, estuvo con nosotros en El Pulso del Fútbol, estuvo los fines de semana, El Bar fue uno de los programas más exitosos deportivos de Caracol Radio, hizo parte de muchos otros programas, fue el director del Fenómeno del Fútbol, las transmisiones de Selección Colombia y las transmisiones de la Liga Profesional Colombiana, partidos internacionales, y su trayectoria es una trayectoria envidiable para cualquier profesional del periodismo deportivo. Además, Liche Alemán, Steven Campo, convivimos con él durante mucho tiempo. Mucho. Y fuimos sus amigos, es nuestro amigo, lo extrañaremos y le queremos desear todo lo mejor. Es un enorme profesional, tiene todas las capacidades para seguir laborando, quiere hacerlo y seguramente van a continuar sus éxitos como profesional y periodista deportivo.
Abrazo para Dieguito.
Abrazo para Diego.
Y que pueda disfrutar de sus perros,
ay, sí,
de su campo.
Lo vi con Horus.
Ya lo está haciendo, ya está haciendo.
Que pueda ir un poquito más a La Palma, a su gran pueblo.
Y se va a
ahorrar
un montón de trancones por ahora.
Por ahora, sí, señor. Un abrazo, Diego, y que le vaya muy bien en el resto de la vida, que es mucha.
Bueno, Alemán, usted señor. Decía, hice la pregunta, ¿vale menos de 5 Rengifo con 21 años, jugador de Atlético Nacional, todavía sin Selección Colombia? Y vale 20 millones Lucumí, pretendido por la Juve, con 28, 29 años, jugador del Boloña.
Le tengo un ejemplo que lo tomo de AS Colombia. Cuando venden a Gustavo Puerta del Bogotá al Bayer Leverkusen, lo hicieron por 2 millones de dólares. Y había jugado 31 partidos como profesional en el Bogotá, en la segunda división, 3 goles y 2 asistencias. Y disputó muy bien un sudamericano sub-20 con 3 partidos en Colombia. Por esas participaciones lo vendieron en 2 millones al fútbol alemán. 2 millones. ¿Cuántos goles ha hecho Rengifo? Mire, ¿cuántas asistencias? ¿En y en Nacional?
Poquito.
¿En cuánto vendieron?
Poquito, pero tuvo un gran mundial.
¿En cuánto vendieron a Enamorado, que era figura del fútbol colombiano, campeón con recorrido? ¿En cuánto fue que lo vendieron?
Por ahí.
¿En 3 millones?
¿3 millones de dólares? ¿Sí o no?
Sí,
en 3.
Campeón,
campeón, goleador, con recorrido en el fútbol colombiano, estuvo en selecciones juveniles, fue campeón.
27 años tiene igual, ¿eh?
Y tenía 27 años. Okay, ¿lo vendieron?
Son 6 años de diferencia, entre 3 millones
y mire
algo.
Todo lo que tuvo que hacer para poder
salir
del país.
Yo creo que vale más.
Pero eso, eso es lo que aplaude, eso es lo que aplaude Campito, que se vayan casi a los 30 años.
3 millones de dólares.
¿Eso es lo que estás aplaudiendo, Campo? ¿Que se vayan casi a los 30?
No, que se vayan casi a los 30, hombre. Pero tampoco engañarnos con que el fútbol colombiano va a vender un jugador que no tiene en Selección Colombia, que no ha salido campeón, que no es titular hoy en día, lo va a vender en más de 5 millones de dólares. Sí,
no.
O también aterricemos.
No, pero yo creo que el fútbol colombiano ya tiene un nivel,
señores,
para vender jugadores
señores,
por más de 5
señores
millones
mexicanos, señores norteamericanos,
igual
señores de Europa, no vayan a pagar 5 millones
no
de dólares. Por Rengifo.
No, si los pagan, maravilloso, pero estamos hablando de
Campo Elías Terán en Cartagena. No los paguen. No,
el día que Campo Elías.
No los paguen.
No he dicho que sea una estafa.
No los paguen.
El día que Campo Elías.
No los paguen.
El día que Campo Elías sea dueño de un club, no voy a pagar más de 3.5.
Bueno, tú compras un club y nos hablas cuando seas dueño del club. No ahora.
3 millones de dólares.
3 millones de dólares. Usted será empleado del club, señor Steve. Entonces,
pero presidente.
Vas a ser presidente, es un presidente como tú. Yo voy a ser dueño. Voy a estar en el palco calificando tu actuación. Bueno,
vale, Florentino.
Entonces,
y echándolo en el primer partido Lucumí, que pierda, porque como le encanta.
Lucumí es un jugador de recorrido europeo que tiene un mundial encima. Un mundial donde no desentonó.
Finalista de Copa América.
Es otra cosa. Eso es otra cosa, no importa si hizo goles, si no hizo goles, él tiene otro recorrido.
Mire,
les voy a dar el precio. El que quiera pagar lo que quiera pagar por él, pero bueno.
Que establece un referente de indicadores de costo de jugadores, que es Transfer Market. Normalmente ellos están por debajo de lo que realmente valen los jugadores. Entonces hace una lista de los colombianos sub-25 más costosos. Yo doy la cifra y ustedes me dicen si la comparten, si vale más o vale menos. Gustavo Puerta es el número uno. 23 años, 18 millones de euros.
Lo vale. Es muy poquito por él.
Sí, hoy en día sí.
Muy poquito, dice Carlos.
Sí, es muy poquito por él. Este tipo ya tiene un mundial encima y fue
figura de Colombia.
Fue la figura de la selección.
Uno de los mejores volantes del
mundo. Uno de los mejores volantes del mundo. Entonces eso es muy poquito por
más de 20. Eso 20, es lo que 25. Quiere Racing, ¿no?
Está fácil, es un tipo de 25 millones de dólares.
Y es colombiano y estaba en un equipo o está en un equipo como Racing de Santander que acaba de ascender.
Ellos quieren 20 millones.
Logró un ascenso, salió campeón.
Bueno, el segundo es John Hader Durán. 22 años, 15 millones.
Poco.
Para mí también es muy poco. ¿Poco o mucho?
No, pero...
¿Poco o mucho?
Para mí es poco, pero digamos que... ¿Poco o mucho? Digamos que es poco para mí, pero lo preceden sus actuaciones.
O sea, es poco, pero lo entiendo.
Al Fenerbahce se fue gratis y salió carísimo.
Y es poco, pero lo entiendo. O sea, entiendo que se ha portado mal. O sea, si te portas bien...
Es un tiro al aire. Es un tiro al aire. Pero para valer 70 tiene que volver al fútbol inglés y ser goleador.
Sí. Pero hoy, ojalá, él tiene todos los... Depende.
Bueno, ya igual ya lo vendieron por 70, ¿no?
Steven, ¿poco o mucho?
No, está bien.
Está bien. Yasser Asprilla es el tercero, 22 años, 14 millones de euros.
Mucho.
Yo también creo que es mucho.
Mucho. Ah, bien.
Se quedó.
En la misma sintonía. Bien.
Se quedó, estamos en sintonía. Cuarto, Gerson Mosquera, 25 años, 12 millones.
Está bien. Defensor, ¿no? Por ser central zurdo.
Incluso me parece
que es un muy buen precio, para un central.
Es como dicen en inglés.
Recordemos que él tuvo una lesión larga y demás, pero es un buen precio.
237 partidos.
Es como cuando uno va a un outlet en Estados Unidos y ve algo bueno.
237 partidos, eso es un...
Entre gremio e Inglaterra. Bueno, Carlos Andrés Gómez es el quinto, 23 años, 11 millones.
Incluso podría costar más.
Bastante.
Podría costar hasta 15.
Yo creo que estaba barato.
Carlos Andrés está siendo figura en Brasil.
Sí,
en Brasil, la valorización es distinta.
Jugó en la selección, ha tenido minutos de selección.
Sí. Pues pónganle 15.
Y es desequilibrante, tiene gol además.
Espero que en el... Bueno, sexto, Juan David
Cabal. Todo lo quiera el granel el señor de Cartagena.
Sí, claro.
Todo lo quiere barato.
Por eso yo digo que le compre el apartamento.
Pero tacaño.
Es Baratelli.
Chisme la monta a mí en el programa.
Es Baratelli. Bueno, mire.
Con Campo hablamos de millones de euros. Con usted hablamos de que se roba el papel higiénico en los centros comerciales. Con Campo tenemos conversaciones diferentes.
¿Quién se roba los...?
No, pero
ve al Mornicol.
Ve al Mornicol.
Yo lo he escuchado que las cremas chiquitas de los hoteles también. Pero el papel higiénico es nuevo.
Que nunca se dan cuenta y lleven un morral a los baños de los centros comerciales y no quieren comprar papel higiénico.
No,
eso yo dije que lo tienen que revisar aquí Alemán a la salida de Caracol, por eso es que encontramos los baños sin papel.
Pues son tips.
Bueno, sexto Juan David Cabal.
Para comprar un papel higiénico.
Sexto, Juan David Cabal, 25 años, 7 millones de euros.
Y va a la baja,
Está bajando.
Está bien porque va a la baja, sí.
Pero juega en Juventus.
Pero
pues, puede decir.
Bueno, el séptimo, espero que no griten, Kevin Castaño. 25 años, 5 millones de euros.
Regalado, Car. Mentiras.
No.
Pero
no.
Tampoco.
Él no es mal jugador, pero anda
13
en una...
millones River por él. Oye, no, según Transfermarkt, que vale 5.
No, eso va tirando a la baja mal.
¿Ustedes se han dado cuenta de algo? Nuestros jugadores caros todos son defensores.
Sí.
La mayoría. Es que Colombia tiene un nutrido grupo de defensores.
Y la mayoría se fueron...
tenemos extremos, muchos extremos.
La mayoría se fueron jovencitos para Europa.
Sí. El octavo es Juan Manuel Rengifo. 21 años, 5 millones.
Eso es lo que cuesta.
Yo creo que es barato.
Y sabe que sí, César, porque, a ver, hacer goles en Nacional y que la gente diga que ese jugador de Nacional podría ser visto en la selección, vale más que en otros equipos. Jugar en Nacional es otra cosa.
Para mí está bien, o sea, ojalá paguen los 5, pero para mí si pagan 4 está bien.
O sea, usted 4 y se lo rapone.
Sí.
Bueno, muy bien. Bueno. El noveno, Marino Inestrosa, 24 años, 4.800. Yo le pregunto a usted, ¿vale lo mismo Marino Inestrosa que Rengifo?
No, nunca.
No.
¿Nunca?
No.
¿Nunca? Yo creo que Rengifo está muy por arriba.
Sí. Es que Marino pero venga, Marino Inestrosa parece que vale
Inestrosa
menos.
Por eso, mucho menos.
Sí. Marino está a la baja.
Hoy debería costar menos también.
Yo también creo que debería costar menos, aquí está muy valorizado. Y John Solís, número 10, 21 años, 4.5
sí
millones.
Ese anda muy bien.
¿Cuánto vale ese?
John Solís ha jugado 4.5. Un partido este semestre.
Imagínate,
un partido
John Solís.
Este semestre.
Pero este semestre es qué.
Viene lesionado.
Porque este semestre
no ha jugado.
No, pero ¿cómo que no ha jugado? Antes de la Copa del Mundo estaba jugando.
¡Claro!
No jugó. Pasaron varios meses sin jugar. John Solís.
Pero en junio.
Tuvo un tema en Europa.
Un tema de lesión grave.
Y él está fuera ya.
John Solís tuvo recorrido en el fútbol colombiano.
Sí.
John Solís llegó y comenzó a jugar, ¿no? Más allá de que se haya lesionado, el tipo llegó y jugó.
En Girona le fue hombre, muy mal.
Es un hombre que ha tenido vínculos ya con Selección Colombia, ¿no? Ha estado en listas de Selección Colombia.
No, pero ha estado en lista. No ha jugado, pero ha estado en lista. En convocatoria varias
tiene
veces.
Tiene un recorrido mucho más amplio que Rengifo. Por eso, hizo gol. Bueno, hizo gol en amistosos con Barcelona. Se codea con el Barcelona. Y según Transfer Market, vale 4.5. Uh-huh. No, Rengifo no puede costar 5. O sea, no puede. Si nos seguimos por Transfer Market, no puede costar 5.
Yo creo que tiene que ver mucho la edad, no, pero, donde juega,
Transfer Market, que
la
hace
posición,
un buen trabajo, ni más faltaba, hacen un buen trabajo, pero muchos agentes con los que uno habla dicen no tiene nada que ver.
No, no es el valor.
No es real.
Mira el siguiente dato. Desde enero...
Pues es lo mismo que los apartamentos. Usted mira un clasificado... No, usted mira un clasificado, no, usted mira, por ejemplo, el metro cuadrado en una agencia territorial y le dicen que el metro cuadrado vale 5 millones, mentira, que usted vende su metro cuadrado por el doble. Es que eso no, de Transfer Market yo lo cogería
es que
con
siempre los
lo cojo
indicadores, sí, siempre en Transfer Market los
están,
ponen
están
en un
debajo,
nivel por debajo
de lo que
es.
Y lo que me sorprende
mercado,
cómo saben ustedes
poco,
de bienes raíces.
Eso claramente no. Bienes
raíces. Steven, que vive comprando apartamentos y carros cada semana.
Ahora bueno, soy una hacienda, un
ahora,
terrateniente.
Les pregunto, caro. Campo, ¿usted cree en Juan Fernando Quintero esta temporada con el Medellín?
Uf, tienen que hacer un trabajo bravo, pero yo creo que él, a ver, ¿qué de nuevo nos puede dar Quintero a lo que le hemos visto y le conocemos ya?
No,
el talento que tiene.
Más de lo mismo, o sea, un jugador que no te va a aguantar los 90 minutos, pero que en el tiempo que juegue te va a dar 2-3 mano a mano, te va a generar.
Y que aquí marca
eso,
diferencia.
Eso es lo de Quintero. O sea, que Quintero, ¿qué nuevo nos puede dar? Más goles de tiro libre. Ahora, la noticia sería que te juega 3 partidos seguidos, 96 minutos. Esa ya sería una ganancia. Pero lo demás nos va a dar lo que todos le conocemos. Un jugador con una zurda elegante, cambios de frente,
o
pegada
sea que va a dar
exquisita.
Poquito, según Campo.
No, va a dar lo que viene es... dando. No, no, ¿qué más va a dar?
Estoy tratando
ahora, acá,
de caracterizar
y está en su lugar feliz.
Si tiene un 9, ahora acá va a ser más querido que en Argentina. Claro. Eso sí lo tengo claro.
No, en River es querido.
Sí.
No, Coudet no lo quiere, pero la hinchada de River lo adora.
No se está no se fue tan bien.
No, no se fue tan bien, pero
él tiene un lugar en la historia.
Lo adora y él le tiene reconoce en aquello de
él tiene un lugar en la historia. Nadie lloró porque se fuera.
Sí, es verdad.
Tiene un lugar en la historia.
No, los hinchas de River lo quieren.
No, señor.
Además, muchos hinchas dijeron como, Juanfer, ojalá hubieras luchado por quedarte acá.
Sí, bueno
no, él allá sí lo quieren.
Pero otros dijeron.
Tiene un lugar en la historia.
Juanfer.
Eso es más
siempre
que quererlo.
Serás ídolo aquí.
Pero venga,
pero chao.
Juan Fernando en el fútbol colombiano no ha dejado ninguna huella hasta ahora.
En Junior
porque
no pasó
Medellín,
nada.
En
la
Medellín
única huella fue la
del
Medellín. La
pero
no
ganó
Medellín
nada.
Antes sí, de irse para River.
Pero no ganó nada.
Eso se fue a River.
Pero no ganó nada.
Pero jugó también que se fue a River.
Pero también una golondrina no hace verano, solo.
¿Acaso hay que ganar?
Junior,
el señor Harry
jugó,
Kane.
No, usted romantiza todo lo que se ha perdido. Usted romantiza todo lo que se ha perdido.
El señor Harry Kane, cuando llegó
en
al Bayern Munich,
no,
no había ganado
en
nada.
América
y era
no
mejor
ganó
jugador.
Nada.
No, pero
no,
César,
y tenía 28, 29
yo sí estoy
años.
De acuerdo con una cosa con Steven. En Junior le fue muy mal a Juan
Fernando.
En América, horrible también.
Sí, en Junior en América le fue mal, pero en Medellín no le fue mal.
O sea, marca la diferencia en partidos, pero en campañas como tal, César, no.
Vamos a ver, pues grandes jugadas.
Un jugador no depende de un título de un equipo.
Sí, es verdad.
Pero puede dar un poquito más.
Pero
si
es que
un jugador como Quintero, sí.
Messi jugó 4 mundiales y no pudo ser campeón de Argentina.
O sea, por eso es que nuestra diferencia con los argentinos es tan grande. Allá lo ponderan porque fue el protagonista de un título de Copa Libertadores frente a Boca.
Bien,
y aquí lo ponderamos
talentoso.
Y no ha ganado una.
Acá bueno,
no.
Entonces está bien, Quintero muy mal jugador.
No,
sigamos
con
el tema.
Steven lo detesta porque le fue mal en el
yo
América.
Yo no he dicho eso, yo no detesto a nadie.
Ay,
yo no
aquí sacaba, mejor dicho, pancartas y se
pues
encadenaba
claro.
A la puerta porque
yo
no lo ponía Lorenzo en la selección y ahora le parece el peor jugador del mundo.
Yo creo que con
Quintero. Se encadenaba, hizo huelga de hambre, se coció la boca porque Lorenzo no lo ponía.
No me acuerdo cuándo hice esa estupidez, pero la verdad es que Quintero en el fútbol colombiano no ha hecho absolutamente nada como para que lo ponderen ustedes de la manera
que lo
hacen.
O sea que fue una mala contratación la del Medellín.
No,
porque estoy viendo que aquí fracasó, que no ha hecho nada, que de River lo sacaron y la gente está
hasta que lo retire también.
No he dicho que sea una mala contratación, he dicho que no ha marcado
Quintero te marca diferencia hoy en el fútbol colombiano.
No ha marcado ninguna diferencia hasta ahora en el fútbol colombiano. pero yo haré cadena de oración para que dure al menos 4 meses en el fútbol colombiano.
No creo que vaya a rezar mucho por el poderoso.
Sí, él dice, y por Quintero, él dice que no hace cosas extremas, pero la huelga de hambre y ahora cadena de oración.
Pero yo sí entiendo que el hincha
es
del fútbol...
A ver, pero el hincha...
pero
Dios,
es una...
¿Cómo se
metáfora.
Llama
metáfora.
Gracias,
César. Pero César, yo sí creo que... Pero César, yo sí creo que el hincha colombiano, del fútbol colombiano, debe tener miedo porque es muy feo que lo cojan a uno de escampadero. O sea, qué pena, pero que lo cojan a uno de escampadero mientras sale algo mejor, está muy feo. Y eso lo ha hecho Juanfer ya varias veces.
Está bien, pero para mí llega a su lugar feliz en el mundo.
Bueno, les pregunto,
sí,
pero está
yo
bien.
Sí siento que va a marcar diferencia.
Lo de Quintero parece es que bueno. En la mesa no tiene una repercusión positiva.
Pero a mí sí me parece
positivo. A mí también me parece
va a ser
bueno.
Jugadas,
me
sí, parece va a ser
para el fútbol César, colombiano que venga Quintero.
César, no es que, por lo menos en mi caso, no es que tenga una connotación negativa. Es que creo que ya sabemos lo que va a dar.
Y sabemos cómo
usted
se va
usted me
a ir.
Preguntó.
No, está bien.
Usted
está
me preguntó,
bien.
¿Va qué nuevo? No, nuevo no va a dar nada. O sea, él va a dar lo que viene dando en los equipos donde está.
Y sabemos cómo
sí,
se va a ir.
Cuatro
no
jugadas por partido.
Medellín,
es un jugador elegante, te hará goles de tiro libre. Pero ya. Ahora, el gran reto de Quintero, o sea, lo nuevo que podría dar Quintero, es jugar 3 partidos seguidos de más de 90 minutos.
No, pero en América sí lo hizo. En América lo hizo.
En América lo hizo.
Pero ahora que viene.
Pero ¿saben qué hizo en América que también estuvo feo? Fue empezar a torpedear el momento del América. ¿Se acuerdan de esas declaraciones? Obvio. Ah, yo no sé si me va a quedar. Sí, ah, de pronto me empieza él mismo a generar un mal ambiente.
Y en Junior le pasó lo mismo.
O sea, son cosas que ya están escritas. Siempre
es un niñito mimado.
Continuamos. Independiente Santa Fe. Ay. La exigencia alemán de Santa Fe frente a River... ¿Es la misma sin tener a Mosquera Marmolejo como arquero?
Es que César, siempre sale Mosquera Marmolejo, siempre fue figura en Santa Fe.
Pero en todos
ganando,
los partidos
perdiendo, empatando,
figura.
Siempre figura, Santa Fe le llegan y siempre está Mosquera Marmolejo que termina siendo el salvador. Y yo sí creo que si Mosquera Marmolejo, Santa Fe le va a costar mucho. Hoy tuve la oportunidad de averiguar por él y me dicen que es un desgarro.
Sí, son pequeño. 40 días.
O sea, él 3 semanas.
40
más,
días,
más o
alemán.
Menos, o sea, 40 días.
Un desgarre se suelda... En 30 días.
Entonces,
y la recuperación física,
sí,
otra semana.
No le va a dar. Y va, a ver, Weimar Espría, me parece que es un buen portero, pero no está al nivel de Mosquera Marmolejo por edad, por experiencia, por todo.
Es que ¿qué piensa Nietzsche? Mosquera Marmolejo es una de las grandes
figuras. Es la gran figura con Rodallega.
Por eso, es una de las grandes figuras de Independiente Santa Fe. La salida de su estandarte en el arco es una
pero
baja
para hiper
mega sensible. No, pues entonces miedo no puede
no juguemos,
haber. O sea, si no es que no vaya a mover el partido. Para mí, bueno, es un nivel de exigencia que se le suma a su reemplazante, pero sí es una baja muy importante para Independiente Santa Fe.
Sin duda. Steven, ¿qué tanto? ¿Hasta
Hombre,
qué punto?
¿Hasta qué punto? Yo creo que hasta el punto que quieran. O sea, es una cuestión también de determinación. En
¿no
este
de
caso.
Rendimiento?
No, yo creo
porque
que...
Porque si Asprilla rinde, pues...
Es no, buen arquero, pero no tiene la experiencia
no, pero como lo asuma también el rey. Yo creo que las condiciones... Usted puede tener condiciones... Mire, yo he visto jugadores, no solamente arqueros, jugadores que no tienen el nivel de quienes reemplazan, pero a veces son más figura. Por la situación, por el contexto y por el reto.
Por ejemplo, Cabezas Hurtado.
No, bien. Eso es otra cosa. Yo creo que la camiseta de Millonario le pesó a Cabezas Hurtado.
Por eso, pero ahora en el Tolima. Está él llegó libre. Como alternativa y hoy está consolidado como titular y determinante.
Sí. Pero a ver, por ejemplo, Kevin Mier. Kevin Mier era un jugador sin experiencia, muy jovencito, cuando le tocó reemplazar a quien se fue en su momento y terminó siendo figurón. Llegó a la selección y se fue a México.
David Ospina.
Sí, fue.
17 añitos y asumió esa portería de Nacional.
Rengifo
no
en un
más.
Momento también lo hizo en Nacional. Cuando no estaba Cardona, aparecía Rengifo y el equipo también andaba en liga.
Cuando ay. Llegó Campo, ¿usted qué piensa del tema Mosquera Marmolejo? Y,
si pesa.
Y claro, evidentemente que pesa mucho. Pero como y, para.
¿Sabe cuál es el
que
tema
la situación
ahí?
De River sea bien
¿sabe
complicada?
Cuál es, ¿sabe cuál es el tema ahí? ¿Qué tranquilidad le da el nuevo a sus compañeros? Porque eso termina afectando todo el sistema defensivo. Entonces hay que ver qué tranquilidad le da el nuevo, que lo ven en los entrenamientos, que lo conocen, que comparten con él, qué tranquilidad le da el nuevo a la defensa de Independiente.
Uno se puede meter mentiras y tener una tranquilidad enorme.
Pero ¿cuánta confianza le da? Eso lo sabe.
La realidad es abismal.
Pero exactamente, pero si ellos... Obviamente hay una diferencia, pero bueno, por algo él está ahí.
Sí, ¿cuánta confianza le da él a su grupo?
Y eso solo lo saben ellos. Si él le da confianza al grupo, porque los entrenamientos, ¿no?, lo ven seguro, porque el hombre en los entrenamientos se esfuerza, porque convive perfectamente con el grupo y le ven carácter, si él les da esa confianza,
él tiene mucho carácter.
Pero yo lo he visto, buena, por ejemplo.
Él tiene mucho carácter, habla. El tema es que Santa Fe seguramente para ese partido contra River también va a tener otro jugador nuevo, que es Kevin Balanta.
Ahora, es la gran oportunidad de Asprilla.
Es la gran oportunidad.
La gran oportunidad. Marmolejo, Mosquera Marmolejo, 33 partidos con Independiente de Santa Fe, 11 porterías en cero, y de los 33 creo que en 28 ha sido figura.
Todos.
Un grande, en 31.
Sí, pero Oiga, ahora que Alemán hablaba
de este año, en el 2026.
Todo
el año,
ahora sí. que Alemán hablaba de Kevin Balanta, ese fue otro de los de Deportivo Cali que se fue en silencio.
Sí.
Tuvo una buena trayectoria en México, porque la trayectoria de él en México fue buena.
Tijuana, Santos,
tuvo una buena trayectoria en México jugando en equipos grandes y que de pronto la gente no lo recuerda mucho, pero él no es mal jugador.
No, muy
ese
bueno.
Pelado estaba en selecciones juveniles, estaba llamado a dar el paso a selección mayor desde la camada que él sale. Bueno, después se fue para México, creo que lo llamaron una vez a Selección Colombia no hace tanto tiempo. Y después ya quedó en el olvido en México, porque en México hay jugadores que quedan en el olvido. Pero ojo que ese jugador puede sorprender a más de uno.
Es
en
bueno,
Santa
juega
Fe.
Por
si
el
es el mismo Kevin Balanta que yo conozco, o sea, con
del Cali.
Sí, exactamente. Sí, sí, si es el mismo Kevin Balanta que se fue con esas condiciones, ojo con ese jugador.
Aquí bueno, se fue
que puede, esa puede ser de las mejores llegadas del fútbol colombiano.
Y César, para completar, Santa Fe ya presentó hoy, no lo ha presentado oficialmente, pero ya está entrenando con el equipo de Emerson Rivaldo, el ex Millonarios.
Ah, sí, señor. Eso lo contó usted.
Sí, es un jugador por derecha que puede ser interesante. Y también está tiene un cupo que va a recuperar,
mejor que
es Ewil Murillo.
Mejor que Chirra, créame que sí.
No te metes con él.
No, que Chirra, Chirra selección Ewil Colombia, Murillo, lo pide Alemán.
No, por favor. Jugadoras. Ewil Murillo regresa
Chirra
a Santa Fe.
Lo más limitado que yo he visto.
No pasó exámenes médicos en Ceará. Ewil Murillo no pasó exámenes médicos en
Ceará,
regresa Independiente Santa Fe y está buscando
otro. Es importantísimo.
Y está buscando otro que puede ser libre, a ver si lo alcanzan a conseguir.
En septiembre
antes
ya.
Bueno, Steven, ¿entre cierre. Tolima e Independiente del Valle hay algún favorito?
Independiente del Valle, pues es mucho más importante internacionalmente, lejos que el Tolima.
A mí me gusta cómo juega el Tolima hoy, así
pero
que...
pero es muy desnudito atrás.
Pero fíjese que es Independiente muy del Valle, casi no defensa. Le gana al Once Caldas en Copa Sudamericana.
Ah, pero gana.
Le ganó por, sí, pero por penaltis por ahí.
Ah, le ganó.
Sí, pero así, como para decir
campeón
que es mucho
de
más
Copa
que el Tolima, de verdad, yo creo que el partido
pero,
es muy
no, no, internacionalmente sí.
Trascendencia
no,
internacionalmente
o sea, sí, pero... De nombre pero sí es mucho
en
más.
En el hoy, claro, de nombre no hay duda. Pero yo creo que lo es parejo, así como River.
Pero venga,
Independiente del Valle no es el líder en Ecuador.
Santa Fe internacionalmente.
Independiente del Valle es el líder en Ecuador y como por 20 puntos.
Es un gran equipo,
sí, sí,
tiene
claro.
Eso.
Pero yo hoy no veo una diferencia abismal, así como
no,
la quieren
defensa,
mostrar.
No. Yo sí estoy preocupado por la defensa del Tolima.
Aunque o sea, Oliveros creo que engranó bastante bien. Es un Lucas más o menos. Va por
Lucas
el camino.
Menos Gomelo.
Exactamente.
No, Oliveros es buen entrenador.
Es un buen entrenador.
Bueno, por eso digo que a mí, y yo lo he dicho es que en Steven estos quiere, últimos días, ya, a mí me ha gustado el Tolima.
Mañana me dijo que si en 10 partidos Lucas no rinde en el 40%, más
pero
del 50%,
oiga,
hay que sacarlo.
Usted va, granito a granito, va echándole ahí a la mentira. Yo dije 14 juegos, yo no dije 10.
No, usted dijo 10, me toca traerle 14, el barco 14, como
alemán. O sea, ya le puso números y todo, para echar técnico.
Imagínate, con un tipo
imagínate,
ahí
imagínate 40% un técnico de Nacional en 14 partidos.
Oiga, ¿usted sabe cuántos puntos le lleva Independiente del Valle al Macará en Ecuador?
20.
Lleva 24 partidos, le lleva 20 puntos.
No.
20 puntos.
Y vos decís que eso
torneo,
es muy parejo.
No,
muy
torneo
parejo.
Aburrido, un torneo de todo el año aburridísimo.
No me asusta Independiente del Valle.
A mí tampoco. Bueno, se nos cuidado. Acabó el tiempo, pero mañana seguimos.
Después terminan siendo un meme los dos.
Un amigo de Alemán dijo eso. Y...
¿Un amigo mío
que
no?
¿Se cree que a mí eso me preocupa?
No, pero,
un compañero.
Pero Steven, es que nosotros
me levanto
la jugamos.
Y soy feliz con el meme que veo en el espejo todos los días.
Son unos berracos.
Alguien dijo eso y vea.
Berracos, César y Liche.
Pero ¿por qué? Yo
no
lo repito, no me asusta Independiente del Valle, no es que yo no soy la que
Alemán
juego con
en
el
malo.
Ahora, yo quiero ver que Independiente del Valle, como insinúan algunos, le haga 5 al Tolima.
Sí.
Pero
no,
tiempo. Chao, nos vemos mañana. Gracias.